Seguimos en la primera mañana de Radio Nacional y ahora sí lo vamos a saludar a nuestro compañero Néstor Espósito. Con él vamos a analizar los fundamentos del fallo, ¿no?, de la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Néstor, buen día. Acá te saludamos Lucía y Martín en Nacional Rosario. ¿Cómo estás?
Sí, Martín, ¿cómo le va? Buen día, gracias por el llamado.
Por favor. Bueno, Néstor, preguntarte qué impresión te dejaron, bueno, los a grandes rasgos, ¿no?, los fundamentos que se conocieron en la jornada de ayer.
Mira, déjame hacer dos salvedades antes, sí, de avanzar con eso. La primera es que yo no soy siquiera abogado. Tengo unos cuantos años trabajando en periodismo judicial, pero no soy siquiera abogado. Y la segunda es que no he leído las 1.616 páginas completas. He hecho una lectura bastante intensa, pero no leí el fallo completo y en detalle, con lo cual lo que voy a contar forma parte de una lectura parcial, intensa, profunda, pero parcial.
Bien,
perfecto. Esta salvedad, es decir, yo le encontré agujeros por todos lados al fallo.
Ajá.
Encontré toneladas de agujeros, algunos de los cuales me llamaron mucho la atención. La descalificación de un testigo por su postura corporal, la denuncia a los abogados defensores, adjudicándole conductas temerarias, el hecho de descalificar los argumentos de la defensa solamente porque los jueces no le creen a los abogados que argumentaron, los conceptos sobre el lawfare, sobre la intencionalidad electoral. La verdad que me he encontrado demasiados agujeros. Creo que es un fallo casable. Cuando digo casable, es un fallo que cuando sea apelado debería tener muchas correcciones, independientemente de que se confirme o se revoque las condenas. Debería tener un montón de correcciones, porque por momentos parece que los jueces hubieran vivido en un país diferente al que ocurrieron los hechos que estuvieron juzgando.
Néstor, ¿podemos decir entonces que los fundamentos se basan básicamente en indicios y no en pruebas?
No, mira, los jueces reivindican que ellos valoraron pruebas. Ellos dicen, nosotros evaluamos esta prueba y consideramos que pasó tal cosa. Lo que pasa es que el valor de convicción, una prueba tiene que ser contundente. Vos, para decir que una persona está muerta, tenés que tener el cadáver, cuanto menos el certificado de defunción, y aún así podrías tener una duda. Aquí el cadáver no aparece.
Claro.
Por lo pronto, el objeto del supuesto robo que cometió la vicepresidenta junto con Lázaro Báez y el resto de los diputados, ese dinero que ellos cuantifican en unos 650 millones de pesos, cuando vas a buscar, bueno, ¿dónde está esta plata? Y la verdad es que no aparece. Bueno, ¿cómo? Y la fortuna de Lázaro Báez, claro. Pero a Lázaro Báez le adjudican esa fortuna en otro fallo a la evasión impositiva. De hecho, en la condena por lavado, la condena a 12 años contra Lázaro Báez, que ahora se la rebajaron a 10, se la rebajan a 10 porque dicen que el objeto del dinero que él lavó no es dinero que provenga de la obra pública, sino que proviene de la evasión impositiva. Facturas truchas con las que dibujaba gastos que no tenía para pagar menos de impuestos, para decirlo en criollo.
Claro.
Bueno, estas son las cuestiones que el fallo no termina de esclarecer, no termina de aclarar. Esas pruebas que el fallo valora como de contundencia para condenar, pues no parecen tener la contundencia para condenar.
Néstor, ¿cómo sigue ahora el proceso, ¿no? Esto entendemos que tiene que ser apelado, y después la última instancia sería la Corte Suprema de Justicia, pero esto va a llevar un tiempo.
Lo van a apelar las dos partes. Los fiscales también van a apelar porque consideran que se quedaron cortos, que debieron haber sido condenados todos también por el delito de asociación ilícita. El voto mayoritario, que es el que descarta la asociación ilícita, dice que una asociación ilícita es una organización que se forma solamente para delinquir.
Claro.
Y que como aquí no se formaron solamente para delinquir, sino que además estuvieron gobernando legítimamente, esto no es una broma, lo que estoy contando lo dice el fallo. Entonces no es una asociación ilícita porque además de robar gobernaron al país durante 12 años.
Claro.
Esto es lo que dice el fallo. Bueno, los pasos procesales, hay 10 días hábiles para la apelación ante la Cámara de Casación. Cuando son fallos tan voluminosos, esos plazos muchas veces se estiran, con lo cual es probable que haya algunos días más. cuando llega la Cámara de Casación, que es el tribunal penal más importante, ahí no hay tiempo establecido. En condiciones normales, ese es un fallo que lleva un tiempo largo, no menos de un año y medio, acaso más, de revisión, y después sí está la Corte Suprema.
Néstor, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional de Rosario. Muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo. Néstor Espósito, nuestro compañero de Radio Nacional de la 870, bueno, ayudándonos a analizar un poco lo más importante de los fundamentos del fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahí el debate, la discusión sobre si es proscripción, si no es proscripción, si está inhabilitada, pero bueno, en concreto hay bastante poco sustento, ¿no?, para sostener estas acusaciones.
No, y eso que no leyó las 1616 páginas.
No, una locura. A ver, básicamente los jueces admiten que todo este proceso que ocurre en la provincia de Santa Cruz, las licitaciones fueron adjudicadas, fueron controladas, se realizaron los pagos, pero ¿qué dicen? Que hubo cartelización, entonces que las obras también podrían haberse ejecutado con otras empresas. Eso es lo que dicen, por ejemplo, para argumentar que fue favorecido Lázaro Báez. Bueno, tramos de estas 1.600 páginas del fundamento que se conoció en la jornada de ayer. Hoy, a las 6 de la tarde, vamos a escuchar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y seguramente, además de hablar del Fondo Monetario Internacional, de la marcha de la economía y de un montón de cuestiones a las cuales ya nos tiene acostumbrados, entendemos que se va a pronunciar sobre este tema porque, bueno, no es
¿cómo no hacerlo?
Es la centralidad de su vida política y también de su presente y de su futuro. Lu, vamos a escuchar, si te parece, lo que decía en el día de ayer su abogado defensor, el doctor Berardi, que hizo también un análisis de lo que se conoció en la jornada de ayer. A ver.
¿Qué hubiese ocurrido en un tribunal normal que después que descartan el corazón, la base de la acusación, lo que corresponde es absolver? Pero como la sentencia tenía que ser condenatoria, no, como fuera, entonces dijeron, bueno, a ver, ¿qué encontramos? ¿Y qué inventamos más que encontramos? Porque incluso se hacen cargo, como ustedes bien mencionaron, de decir, bueno, pruebas directas no tenemos, hay pruebas indiciarias. ¿Cuáles son las pruebas indiciarias? Y empezaron a revolver cosas que ya están recontra contestadas, no solamente en esta causa, sino en otros expedientes.
Bueno, ahí estaba la palabra del doctor Carlos Berardi, que es el abogado defensor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, expresándose sobre los fundamentos del fallo que se conocieron en la jornada de ayer. Bueno, vamos a estar atentos también a los pasos procesales, como los que explicaba recién Néstor, lo que va a tener ahora la Cámara de Casación, ¿no?, cuando se presenten las apelaciones, tanto por parte de la defensa de Cristina como por parte de los fiscales, que van a insistir con esta idea de que hubo asociación ilícita y de que fue justamente un gobierno, que eso si eso se acepta, va a ser inédito en la historia, pero entendemos que si ya no sucedió en primera instancia, no va a pasar en las otras instancias de este momento. Y bueno, y por supuesto, las expectativas de que esto llegue a la Corte Suprema y de qué pueda pasar allí, porque ya sabemos todas las acusaciones que pesan sobre Rosati, Rosencrantz, Maqueda, Lorenzetti y también el calendario electoral. No fue casualidad que hayan elegido diciembre del 2022 como la fecha para dar a conocer la sentencia. Digo, parece que a medida que se va conociendo justamente cómo cuáles van a ser las fechas, el cierre de las listas, la presentación de los candidatos, van a ir dando pasos en este sentido.